Son las 8, las 7 en Canarias. Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes todos los días a esta hora.
Hola, somos Quesos Doña Casilda, de la Sierra de Cádiz. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Hola, soy Celia. Soy la madre de vuestro compañero Jesús Carballo. Lo primero que voy a hacer cuando acabe la cuarentena es ir a la peluquería. Por Dios, qué pelos. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Bueno, el ejemplo de Carlos y de cómo la gente en esa sierra de Cádiz se reinventa es fantástico. Se pueden hacer quesos, lo mandan a cualquier sitio de España. De verdad, qué idea. Y en cuanto a la madre de Chechu, nuestro compañero, pues nada, pues vete a la pelu, claro que sí, y que Chechu, pues ojalá pueda venir pronto a vernos y currar en la redacción. Gracias a los dos por el saludo. En un momento te cuento lo de las franjas horarias para salir a hacer deporte o de paseo el sábado, pero antes me hago un montón de preguntas, ¿eh? Todos nos hacemos muchas preguntas. La principal a estas alturas es cómo, de hecho polvo, vamos a salir de esta. Le copio la fórmula Herrera esta mañana y es que yo también tengo un montón de cuestiones, ¿eh? Seguro que como tú. Así, al mogollón. La primera, ¿cómo es posible que España seamos el país del mundo con mayor ratio de muertos? ¿Cómo es posible que España seamos el país del mundo con mayor ratio de sanitarios contagiados? Nada menos que casi el 20%. Tres, ¿no han echado a nadie? ¿A nadie se le ha abierto siquiera un expediente por las compras de mascarillas basura defectuosas? ¿Esas mascarillas Timo? Cuatro, ¿y los test? A pesar de las experiencias del resto del mundo, ¿por qué en España seguimos así, tan lentos, tan falsos, tan inútiles con los test serológicos o los PCRs? A lo mejor es que, fíjate, todo el gobierno de España piensa igual que Ábalos. Escucha.
Yo no voy a cuestionar, no voy a entrar en una polémica ahora, además de alguien que no conoce el tema. Yo puedo hacer un test hoy y mañana ser contagiado. Quiero decir que tampoco me asegura eso ninguna inmunidad. Si cada uno se quiere revisar todos los días con un test, pues lo puede hacer. Pero no te previene de nada. Te dice en ese momento cómo estás. En el test no te salvan. Te salvan cuando entras al hospital.
Ojo, este es el número 2 del PSOE y es ministro del gobierno de España, ¿eh? Es que es para echarse a temblar, ¿eh? Nadie se da cuenta del ridículo que hace Pedro Sánchez cada vez que suelta un mitin con una corbata rosa, por cierto, impostando el tono y hasta la voz. ¿Quién le escribe los textos? 6. ¿Por qué Carmen Calvo ingresó en una clínica privada para tratarse el coronavirus? Lo siento. 7. Vuelvo con los test. ¿Por qué se deshizo completamente la operación Zendal ya planificada para el ejército, para que el ejército realizara esos test masivos? 8. ¿Por qué Pablo Iglesias se ha saltado constantemente la cuarentena en nuestro careto y nadie dice ni mu? 9. Pablo Iglesias elogia el comunismo y llama miserable a quien le pregunta por los ancianos muertos. Pablo, a ver si te acuerdas de esto.
Hacer que el dolor de los que sufren se convierta en propuestas políticas para cambiar la realidad.
Que lo fundamental no eran las identidades ideológicas, era politizar el dolor. Y no hay nada más ideológico que politizar el dolor.
Bueno, pues ahora te lo tragas. 10. ¿Te acuerdas la que se lió cuando se sacrificó al perro Excalibur por el ébola? Claro, esos y esas, ¿qué estarían diciendo hoy con más de 40.000 españoles muertos? 11. ¿No iba Pablo Iglesias a nacionalizar la gestión de las residencias de ancianos? ¿Ha visitado alguna? Mira, puestos a hablar de visitas, ¿de verdad a nadie se le ha ocurrido decirle a Pedro Sánchez que visitara el hospital de Ifema o la morgue del Palacio de Hielo? ¿Por qué solo ha ido a un par de laboratorios privados? ¿Por qué no se ha atrevido? 13. Yo sigo sin saber a quién se le ocurrió la pregunta del CIS sobre los bulos y las fuentes oficiales. ¿De verdad se están planteando si es necesaria la libertad de dar noticias? ¿Se puede pactar algo, y no te digo unos pactos de la Moncloa, con alguien que te trata así?
Mira. La España de los balcones no se merece una oposición que genere división y que alimente bulos, mentiras y odio. Es desleal y es indigno pagar en las redes sociales noticias falsas, como hacen ustedes. Hay momentos cruciales en los que hay que saber elegir, y todos los españoles recordarán que la sociedad venció al virus mientras usted solo pensaba en vencer al gobierno. Este error le perseguirá toda su vida. Le perseguirá toda su vida.
Adriana Lastra a Pablo Casado. ¿Se fía Pedro Sánchez de Rufián, de Junqueras o de Otegi? ¿En serio? 16. Si tú fueras un contribuyente alemán, nórdico o un holandés, ¿aceptarías que una parte de tus impuestos los gestionara este gobierno de España? 17. Niños y niñas, ¿se podrán pagar los ERTE, las pensiones, los subsidios y los sueldos a la mitad de los españoles que ya cobran de la teta del Estado? Otra. ¿En serio manda tanto el tal Iván Redondo, el director de gabinete de Pedro Sánchez, que a su vez tiene un director de gabinete para sí mismo? ¿Nadie ha pensado que un supuesto experto en marketing no puede tener tanto poder? Nadie se ha arrepentido siquiera por no haber prohibido la manifestación del 8M en Madrid. Y 20. Ya lo dijo Pedro Sánchez el sábado pasado.
Me parece que no ha lugar. Y de hecho, ya le digo, yo honestamente no la aceptaría. Si uno quiere pactar, quiere acordar la reconstrucción social y económica, lo que tiene que centrarse es en eso, en las políticas. No estigmatizar a un partido político o a otro por el mero hecho de que no le guste a uno el gobierno que ahora mismo lidera un territorio o su país.
O sea, que sigue con Podemos. ¿En serio estos y estas son los que van a gestionar la crisis? Ya sé que hay mil preguntas más, pero yo concluyo con otra. ¿Por qué nunca se han atrevido a decirnos la verdad sobre el número de muertos? ¿Por qué ocultan que son, por lo menos, el 50% más?
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este jueves 30 de abril. Hola Mamen, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes. Pues vamos a empezar por lo último, porque ya conocemos las franjas horarias para salir a pasear o hacer deporte a partir del sábado.
Los adultos podrán pasear a hacer deporte individual de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Los mayores de 70 años y los discapacitados con su cuidador de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 9 de la tarde. Y los niños, como hasta ahora, pero en una franja horaria de 12 del mediodía a 7 de la tarde.
Los paseos en todos los casos se van a limitar a 1 kilómetro de distancia y una vez al día.
Además, podremos salir acompañados de una persona con la que convivamos y manteniendo siempre la distancia de seguridad. El deporte tendrá que limitarse al municipio en el que residamos. En ningún caso podrán salir quienes presenten síntomas o hayan estado en contacto con algún contagiado. Los municipios de menos de 5.000 habitantes no tendrán restricciones horarias.
Y mientras, sigue bajando la cifra de muertes diarias por coronavirus en España.
Según Sanidad, ayer murieron 268 personas, el dato más bajo desde el 20 de marzo. Galicia, Cantabria y Murcia no informaron de ningún fallecido. Aragón, Baleares, Canarias, Navarra y La Rioja no llegaron a 5. Los peores datos siguen siendo Madrid y Cataluña, con más de la mitad de los casos.
Los presidentes autonómicos han pedido al gobierno lealtad mutua y recursos económicos para salir de la crisis.
Los varones del PP han criticado la ausencia de Pedro Sánchez en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado y denuncian la falta de concreción del plan de desescalada. Los representantes socialistas reclaman un gran pacto y unidad de acción.
El PIB del tercer trimestre se desplomó un 5,2% en España.
Es la mayor caída desde que hay registros históricos, y eso que solo recoge los 15 primeros días del estado de alarma. El confinamiento y la paralización de la actividad ha hundido el consumo de los hogares, la inversión y también las exportaciones.
Las previsiones del Banco Central Europeo tampoco son buenas. Contracción de la eurozona para este 2020 entre un 5 y un 12%.
Dos semanas de confinamiento han bastado para que el crecimiento en el primer trimestre caiga un 4%. El BCE dará más liquidez a la banca para préstamos a empresas y hogares y deja la puerta abierta a aprobar nuevas medidas de alivio. En Estados Unidos, el coronavirus ha destruido 3,8 millones de empleos la última semana.
La desescalada en Italia, condicionada por un estudio que revela que los positivos en el país pueden ser 10 o 20 veces más.
Unos 4 millones de italianos podrían estar infectados y entre el 4 y el 7% ser positivos sin síntomas. A partir del lunes se reabrirá solo la industria y sigue aplazado el libre movimiento de personas. El Reino Unido está en la curva de descenso. Según Boris Johnson, la próxima semana publicará su plan de desescalada.
Nuevo caso de violencia de género. Asesinada a una mujer de 48 años en Corbera de Llobregat, en Barcelona.
Los Mossos han arrestado a su pareja, un hombre de nacionalidad española, como presunto autor de la muerte. El cadáver fue localizado ayer por la tarde junto a un arroyo. En lo que llevamos de año ya han sido asesinadas 19 mujeres.
El Supremo confirma las condenas a los principales responsables del caso Palau.
9 años para Félix Millet y 7 para Jordi Montull. Ambos deberán devolver 23 millones de euros que desviaron en su propio beneficio. Ya es una pasta, ¿eh? La condena obliga a Convergencia Democrática de Cataluña a reintegrar 6,6 millones cobrados en comisiones ilegales.
Detenido en Madrid un ciudadano guineano seguidor de Daesh.
Utilizaba las redes para lanzar amenazas contra el rey y otras autoridades de organismos del Estado. Estaba sin empleo, aunque residía de forma legal en España y tenía antecedentes policiales. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues el Ministerio de Sanidad ha autorizado hoy la realización de test a los futbolistas profesionales, ha validado el protocolo para la vuelta a la actividad. En cambio, Francia ha dado por finalizado su liga con la clasificación de la última jornada disputada. Proclama, por tanto, campeón al Paris Saint-Germain. Macron quiere que el resto de ligas europeas siga sus pasos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes. Hola Belén, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. Mañana viernes las nubes seguirán afincadas en el cuadrante noroeste peninsular, donde podrán descargar lluvias a lo largo de la jornada, principalmente en el sur de Asturias y en el norte de Castilla y León. En el resto del país habrá cielos despejados y una subida generalizada de las temperaturas, principalmente en el interior, donde podrán superarse los 26 grados. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral gallego y también en las zonas de montaña del norte peninsular.
En Repsol queremos ayudarte y hacer más fácil tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte un Powerbank solar gratis. Además, si pagas con la app de Repsol Wallet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Te contamos un par de cositas más.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
En las horas previas al Puente de Mayo estamos pendientes de las carreteras porque aunque no debería haber operación salida, las fuerzas de seguridad refuerzan los controles para evitar las salidas hacia segundas residencias. Salidas que siguen estando prohibidas, claro. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. A las 8:30, por ejemplo, se restablece el control de la Guardia Civil en la A8, que une el País Vasco con Cantabria, o las salidas de la capital de España. En Madrid, los agentes han encontrado a una madre de 18 años y su bebé escondidos en el maletero de un coche en Vallecas, intentando salir de la ciudad. Los pañales junto al conductor la delataron. También en Madrid hay un municipal herido tras ser atropellado por 4 ocupantes de un vehículo que se dio a la fuga. Pepe Encinas es Guardia Civil de Tráfico de la UGC, pasa el día de control en control en Cádiz.
Se han dado situaciones de compañeros que han recibido agresiones en cuando se les ha notificado, cuando se ha procedido a su detención.
Granada habría sido un destino festivo este fin de semana. Este año la fiesta grande de las cruces se celebrará en los balcones. Y bajo el balcón, escucha, fue denunciado este novio, Alberto Pérez, de la policía local.
Fue a visitar a su novia, esta no lo dejó pasar al domicilio y se quedó debajo del balcón como si fuese un Romeo. Y la patrulla pues procedió a su denuncia por permanecer en la vía pública.
En fin, confinados junto a la Alhambra, no es mal sitio. 450 policías locales supervisan su cumplimiento.
Y el desconfinamiento llega para los católicos, pero también lo va a hacer poco a poco. En la fase 1, los templos podrán acoger hasta un 30% del aforo y en la fase 2 lo ampliarán hasta la mitad. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha publicado esta mañana un documento con las medidas recomendadas para retomar el culto público durante el periodo de desescalada. Nacho de Gamón.
Los templos volverán a llenarse de fieles, pero lo harán poco a poco y siguiendo siempre las normas de las autoridades. En un vídeo, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, recordaba la importancia que tiene para los católicos la misa.
Nos parece importante poder celebrar la Eucaristía, porque de la Eucaristía brota el amor tan necesario en este tiempo, la caridad que nosotros queremos encauzar a través de las acciones de Cáritas. También de la Eucaristía brota la esperanza, que es tan importante ahora que experimentamos la fragilidad y tantas veces el miedo a la muerte. La Eucaristía, en la que rezamos el Padre Nuestro, nos convoca a un ejercicio de fraternidad.
Para ello, los obispos recomiendan, entre otras medidas, el uso de mascarillas, que las pilas de agua bendita continúen vacías o que las puertas de los templos permanezcan abiertas durante la celebración. El documento con todas las recomendaciones puede consultarse en cope.es.
Lo siguiente en la linterna es confidencial.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Tiempo para el confi de los jueves. Hoy toca hablar de dineros. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Dónde está Max?
Está en la terraza.
Bueno,
pero
nada.
Yo creo que le pones.
Entonces... Ahora le saludamos, será eso, sí, será eso. No sé dónde está la noticia. Oye, desplome del PIB sigue a Francia, Alemania. Uh-huh. En fin, hasta cierto punto es lógico, ¿no?
Tremendo, contracción de caída del Producto Interior Bruto.
Mira,
provisional.
Ahí está Max ya.
Claro, te saluda. Del primer trimestre del año, del 5,2%. Se trata, Ángel, de la mayor caída en 40 años, desde que se tiene registro del PIB en este país. Y que además implica que el segundo y el tercer trimestre van a ser aún peores. ¿Y por qué? Pues porque la caída solo representa los últimos 15 días de marzo, que estuvo parada la economía. Imagínate que llevamos ya 7 semanas. Al principio pensábamos, y lo contábamos aquí, que cada mes parados podría suponer 3 puntos de PIB y podíamos tener caídas en el tercer trimestre, a este paso, como de un 12% aproximadamente.
Oye, otro malísimo dato, el IPC.
Pues sí, por primera vez en 4 años entramos en IPC negativo, el 0,7% de caída de los precios al consumo, lo que unido con el desplome del PIB es un cóctel molotov. Ángel, no hay actividad, se desploman los precios y esta puede ser una espiral muy peligrosa, porque si la expectativa del consumidor es que los precios de los productos van a seguir bajando, pues nadie va a consumir aunque pueda, porque van a esperar a que sigan cayendo los precios. Lo único que ha subido es la alimentación un 2% durante el mes de marzo.
Más cosas, Pilar. Estamos viendo cómo las empresas empiezan a presentar resultados. Hemos visto ya grandes entidades financieras, todos pendientes, claro, del parón, ¿no? Pero la cosa pinta como era de prever.
Ordenado por el gobierno ese parón y que aún no está claro cuándo podremos y cómo podremos volver a funcionar. Te escuchaba estos 10 minutos. En fin, es importante que los bancos estén bien. Hoy hemos conocido los resultados y te lo voy a decir muy rápidamente. CaixaBank gana 90 millones de euros, un 83% menos. Provisiona 400 millones de euros. Importante, no esperan pérdidas este año. BBVA registra pérdidas récord de 1.792 millones de euros. Ha provisionado cargos extraordinarios de 3.500 millones.
Claro.
Si no hubiera hecho dotaciones, hubiera ganado 292 millones de euros, que también sería un 75% menos. Dice su presidente Carlos Torres que va a cerrar este año con beneficios, además de pagar alguna comida por ahí. Y el Sabadell, que gana un 67% menos, 92 millones de euros en el primer trimestre, dota de forma extraordinaria 213 millones de euros e, igual que el BBVA, han decidido que suspenden el pago de dividendos a accionistas.
Por cierto, hoy en nuestra sección de economía tenemos a José Sevilla, el CEO de Bankia.
Qué bien, sí, qué
sí.
Bien.
Luego hablamos con él. Oye, cuentas de casa, Pilar. Mucha gente me pregunta por los ERTEs. No se han cobrado. ¿Qué pasa?
¿Cuándo y cómo? ¿No? Pues en principio se tendría que cobrar los sueldos que de la parte del ERTE de marzo y abril, el lunes que viene. Hay un plazo hasta el 10 de mayo. Estos los ERTEs que han sido aprobados, que no lo han sido todos, ni muchísimo menos. Hay un 40% de ellos que por diferentes problemas no han sido aprobados. De hecho, Ángel, hay muchas empresas que están viendo el panorama de libertad vigilada este que se nos viene encima. Están pidiendo bien extender el ERTE o que, por favor, puedan volver solo a trabajar parte de la plantilla, porque no saben qué negocio va a ver y, por lo tanto, a cuántas personas van a necesitar una vez que se levante el estado de alarma.
Pilar García de la Granja, dígame, gracias como siempre. Adiós, Max.
Un besito.
Ya lo digo por ahí. Adiós.
Otro de su parte. Chao, chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Salvador Illa, ministro de Sanidad. Hola, Belén.
Ha explicado cómo se
Hola,
va...
Belén.
Hola, Ángel, ha
Hola,
explicado... Belén, ¿qué? Ya me había saludado antes con el tiempo.
Bueno, es igual, pero es un tío educado.
Ya, pero ¿cuántas veces me vas a saludar? ¿80?
Cada vez que entres en la antena.
¿100? Pues nada,
mil.
Venga. Pues te cuento que Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha explicado cómo se van a producir las salidas para pasear y hacer deporte a partir del sábado.
Se permite la práctica de cualquier deporte, que debe realizarse siempre de forma individual, sin contacto con terceros, una única vez al día y dentro del municipio de residencia. En cuanto a los paseos, se podrá salir acompañado con una sola persona conviviente, se podrá realizar en una distancia no superior a 1 kilómetro respecto al propio municipio, un paseo al día.
Javier Lambán, es presidente de Aragón.
A respuestas de la oposición ha asegurado que amoldará el plan de desescalada del gobierno a las necesidades de su región.
Le aseguro, señor Morón, que salvar vidas de los aragoneses para mí está muy por delante de salvar políticamente al presidente del gobierno.
Antonio Zapatero es el director del Hospital de IFEMA. Ha estado con Herrera.
El centro cierra mañana sus puertas tras haber atendido casi 3.800 pacientes.
Queda un 90% de la población que es subsidiaria de infectados. Entonces, o hacemos las cosas muy bien, con mucho criterio, basándonos en datos, es decir, detectando precozmente los casos, testando a la población que todavía no se ha hecho, o podemos tener problemas. Yo creo que, viendo que esto es una tragedia sanitaria, que así lo es, pero es una tragedia económica, pero o hacemos las cosas bien o podemos tener problemas.
Olga pertenece a una organización de vecinos de Santander que prepara menús solidarios.
Ha contado en COPE cómo han cambiado sus actividades habituales y ahora cocinan para más de 160 familias que lo necesitan.
Pero sí que tenemos un poco en el cuidado de los kits que damos para los bebés y los niños. Compramos pues chocolate, nocilla, cosas que a los niños les puedas dar también para que hacerlo un poco más llevadero todo.
Y el sonido musical del día, esta versión tan curiosa de ¿Quién me ha robado el mes de abril?
¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Joaquín Sabina ha cedido los derechos de su canción por una buena causa. Más de 20 artistas españoles, entre los que se encuentran Andrés Suárez o Rebeca Jiménez, han grabado esta preciosa versión a beneficio de Médicos Sin Fronteras para la lucha contra el coronavirus.
Adiós, Belén, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes, hasta
adiós,
siempre, adiós,
adiós,
gracias.
Que te vaya bien, no, hasta siempre, no, que parece que te vas, ya no vuelves nunca.
No, adiós, 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 gracias, adiós.
Adiós, adiós,
adiós, hola, adiós.
A ti siempre, adiós.
Pasa la vida como un huracán.
El hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita...
En medio de esta parálisis, donde todo parece girar en torno al coronavirus, claro, en nuestros hospitales siguen haciendo milagros. Mira, el caso de Víctor, un niño de tan solo 3 añitos, al nacer le diagnosticaron gastroesquisis, un fallo intestinal que lo obligaba a estar 18 horas al día conectado a una máquina. Desde su nacimiento, tanto el pequeño como sus padres han estado esperando que se le pudiera realizar un trasplante múltiple. Para un niño de tan solo 3 años... es mucho más complicado encontrar un donante, imagínate. Cuando apareció, la unidad de trasplantes del Hospital Universitario de La Paz mandó un equipo especializado para trasladar al pequeño Víctor de Barcelona hasta Madrid. Tenía que ser aquí. Es donde está la mejor unidad especializada en fallo intestinal. A finales del pasado mes de febrero le hicieron un trasplante de 6 órganos a la vez. Ojo, fue todo un éxito, pero aún quedaba una pequeña cosa. Pasar el posoperatorio en el momento más complicado. Estuvo 8 semanas entre la UCI y la planta de rehabilitación, justo cuando los hospitales estaban en el colapso por los ingresos de coronavirus. Su padre ni siquiera podía ver al hijo. 3 años, ¿eh? Bueno, como no podía ser de otra forma, esta historia tiene un final feliz. Después de 2 meses en el hospital entre la UCI y la planta, el pequeño Víctor ya está en casa con sus padres. Amparo, mamá, nos ha contado cómo ha sido la vuelta a casa.
Ahora Víctor está feliz. Volvimos a casa con muchísimos nervios, pero a la vez con muchísima ilusión. Juega con su Lupancito, un muñeco trasplantado que lleva una mascarilla. Tiene cicatrices y dice que es el bebé que tiene que cuidar. Le da sus medicinas, le baña y le cura las heridas.
Los padres no tienen palabras para agradecer todo el apoyo que les ha dado la asociación NUPA desde hace 3 años. Desde esta ONG ayudan a los niños que sufren problemas intestinales y este caso, claro, no ha sido para menos. La historia de Víctor es una lección de esperanza en medio de esta tragedia sanitaria. A pesar de todo, te hace sacar una sonrisa. Este niño de solo 3 años tuvo que estar desde que nació conectado a una máquina 18 horas al día para sobrevivir mientras esperaba un trasplante. Bueno, pues tras una operación donde trasplantaron 6 órganos a la vez, tras 2 meses en el hospital por el posoperatorio en plena crisis del COVID, Víctor ya está en casa. Podré ir a la guardia, jugar en el parque, viajar con los padres. Una lista interminable de planes que hasta hace meses eran imposibles. Un milagro, este tío va a poder hacer vida normal con 3 añitos. Historión. Nos damos un paseo por las redes sociales. Seguís hablando de la gestión del gobierno. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Miriam, se pregunta que para qué tanto ministro. Al final es verdad el dicho que contra más gatos, más ratones. Gerardo, los ciudadanos tenemos demasiadas dudas que nunca responderán, porque si respondieran tendrían que dimitir por malos gestores. Y también hay comentarios, esas declaraciones hechas por la ministra Rivera, 600-544-555.
Una ministra dice que el empresario que no se sienta cómodo abriendo su negocio, que me refiero a la hostelería, por esa regla de 3, el empresario también podía no encontrarse cómodo pagando los impuestos y, sin embargo, los tiene que pagar.
Tiene toda la razón esta señora. Y esperamos mensajes, Nekane.
En facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope. Sucederme a mí.
Pasadme a Manolo Lama. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te voy a contar 3 historias de 3 abuelos o abuelas que vas a flipar. Tienen que ver con el deporte y vamos, son para chuparse los dedos.
Bueno, pues ya me ha dejado. Venga,
ya verás, nada, aguanta 3 minutos, hombre.
3 minutos, venga, vamos, vamos.
Expósito. Especial informativo.
COPE, estar informado.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto.
Joaquina, una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora, al contratar nuestros seguros, podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. porque somos una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Ya sabemos los horarios y las condiciones para salir a la calle a partir del próximo sábado. Primera, para los adultos. El deporte y los paseos se podrán hacer entre las 6 de la mañana y las 10 y entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche. Segunda, aquellas personas dependientes que necesiten salir con un cuidador podrán dar un paseo de 10 a 12 y de 7 a 8. En estos tramos también podrán salir los mayores de 70 años. Tercera clave, los niños menores de 14 podrán dar un paseo como hasta ahora, pero entre las 12 de la mañana y las 7 de la tarde, siempre acompañados de un adulto. Cuarta, el deporte siempre ha de hacerse de manera individual, una vez al día y dentro del municipio de residencia. Los paseos serán de una hora de duración, la distancia de un radio de un kilómetro y se puede salir con una persona con la que convivas. Y quinta clave, aquellas personas con síntomas o en cuarentena por haber dado positivo o haber estado en contacto con un enfermo, no pueden salir. En la linterna te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Deportes en la linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, me tienes en ascuas, amigo.
Bueno, Raúl González Blanco, le conoces, ¿no? Un mito,
hombre,
un gran futbolista en el Real Madrid, el que nunca hace nada. Bueno, ahora está preparándose para ser el sustituto de Zidane. Pero Raúl González Blanco, como todos los españoles, tenemos muchos héroes en esta crisis. Unos son nuestros mayores, nuestros abuelos. Bueno, pues Raúl González Blanco ha querido hablar con la tata del Madrid, que ni más ni menos que es la abuelita del actor Miguel Ángel Muñoz.
Y cuando todo esto termine y pase, que están siendo momentos complicados, nos vamos a ir al Bernabéu. Vamos a pisar el césped del Bernabéu.
¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Cuánto
y va a meter malero un gol en el Bernabéu!
¡Ay, de todas formas, ya! Solo con mí ya, fíjate, me hace feliz.
Tengo otra sorpresa para usted.
Adiós,
tata. Y quiero que meta el gol con esta camiseta que fue de las últimas.
¡Oh, una camiseta suya! ¡Qué
de
bien!
Las últimas,
¡qué alegría!
Que jugué en el Real Madrid y aquí se lo he. Bueno, le he puesto una dedicatoria. Y si
pero
me parece.
Bueno, voy. Y meteré el gol.
Tata, y te la ha dedicado, es una camiseta suya.
¡Hala, qué bien! ¡Qué fuerte!
Le he puesto para la tata, con toda mi admiración, tu vitalidad, amor y alegría. Es un ejemplo para todos. Muchas gracias, tata.
Gracias a ti. Por esas palabras tan bonitas.
Bueno, de la tata del Madrid, o mejor dicho, de la abuela de Miguel Ángel Muñoz a la bisabuela de Cesc Fàbregas, porque Andrea Peláez, esta mujer con más de 90 años, ha superado el coronavirus.
Sí, es una historia con final feliz, Manolo. El futbolista explicó hace días en una entrevista que su bisabuela de 95 años de edad había contraído el coronavirus en el traslado que tuvieron que hacer de los ancianos desde su residencia hasta un hotel. El 70% dieron positivo y entre ellos estaba Flora, la bisabuela de Cesc Fàbregas. Pero en tan solo 10 días después, que para la familia, por supuesto, habrán supuesto un auténtico suplicio, Cesc Fàbregas escribía esto en su cuenta de Instagram. Ayer el test salió negativo. Mi bisabuela es una superheroína, pero nada de esto habría sido posible sin la ayuda de todos los sanitarios que están dejándose la vida en cada instante para que todos podamos estar mejor en estos tiempos tan difíciles. Gracias a todos por el sacrificio tan grande que hacen por nuestras personas mayores. Todo nuestro respeto, nada es imposible. Gracias. Final feliz, Manolo. El coronavirus es agua pasada y mira cómo lo cuenta ella, Flora, con 95 años.
Contento porque he hablado con toda la familia. Yo sé que me ha llamado y está muy contento también. Pasó el virus con 95 años y me encontró un poquito mal, pero ahora estoy mucho mejor. Canto Vitoria. Estoy muy contenta con la residencia y se han portado todos muy bien. Han dado mucho cariño.
Bueno, pues de la bisabuela de Cesc Fàbregas al superabuelo. Y el superabuelo, Luis Munilla, tiene una historia maravillosa. No es español, pero aquí en nuestro país ya todo le queremos, ¿eh?
Imagínate, Manolo, cumplir 100 años y recaudar 33 millones de euros para que tu país luche contra el coronavirus. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Tom Moore, que es un veterano de guerra británico que quiso aportar su granito de arena y se inventó un reto benéfico a su medida. Recorrer con su andador 100 veces los 25 metros de su jardín. Ahora es héroe nacional y le ha felicitado hasta el primer ministro Boris Johnson.
We wish you a very happy 100th birthday.
La reina Isabel le ha premiado con el ascenso a coronel. Soldados y aviones de combate le homenajearon en su cumpleaños. Decenas de miles de donativos y tarjetas de felicitación le han llegado de todo el mundo y el hombre no da crédito. No se puede creer que la gente sea tan amable, y es que son 33 millones de euros para la sanidad británica. Y hasta ha grabado, Manolo, una canción que deja claro que este señor jamás va a caminar solo.
Bueno, pues es ni más ni menos que número uno en lo que sería nuestro Cadena 100 con Javi Nieves y Mara Mate al frente. Pero hoy tenemos otra gran noticia, porque definitivamente Isaac Fouto, el Consejo Superior de Deportes, ha validado la vuelta del deporte profesional, la vuelta del fútbol, a partir del 4 de mayo.
Sí, ya es oficial. Sanidad aprueba el protocolo del CSD para volver a los entrenamientos a partir del lunes 4 de mayo. La fase cero, considerada especial para deportistas profesionales, en este caso para los futbolistas de primera y segunda división. Podrán acudir a sus instalaciones para poder entrenar en esa fase cero, entrenamientos individuales sin contacto hasta el 11 de mayo, que ya pueden ser grupales. El CSD recuerda que estamos en una crisis muy dinámica y que el avance o el retroceso irá en función de la pandemia.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que dentro del fútbol profesional hay diferentes opiniones. Por ejemplo, Elena Condis, Rakitic tira del carro de los que quieren volver.
Sí, se ha posicionado a favor de jugar. Rakitic dice en una entrevista en Marca que quiere asumir el riesgo de volver a competir. Cree que ahora les toca a ellos, a los futbolistas, dar un paso adelante para devolver a la sociedad, dice, lo que les da, y para que los aficionados disfruten de nuevo y se olviden un poco de lo que está pasando. Rakitic apela a la unión y a la solidaridad del mundo del fútbol. Dice que es su deber dar ejemplo, apoyar y unirse a la fuerza de todos aquellos trabajadores que se la han jugado desde el primer minuto durante esta crisis.
Bueno, fíjate si serán fuertes las palabras de Rakitic, que insuflan optimismo, que hasta el presidente del Villarreal, el señor Roch, después de oírle, hasta le ofrecía contrato.
Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rakitic y me gusta. Con las declaraciones y como jugador, si quiere venir el año que viene a Villarreal, encantado.
Casi nada. Bueno, Gemma Santos, ¿y los futbolistas qué dicen de esa vuelta al trabajo?
Estaban esperando la aprobación del gobierno, Manolo, para ese regreso. Es lo que pedían, que fueran las autoridades sanitarias las que dijeran cuándo y cómo volver. El cuándo ya saben que será el lunes, pero en el cómo piden una hoja de ruta. Están esperando además que se haga público ese protocolo del CSD. Pero lo que les sigue preocupando, y así lo han expuesto esta mañana otra vez en la reunión, es qué pasaría si hay un contagiado cuando comiencen los entrenamientos colectivos.
Bueno, pues esa pregunta posiblemente se irá solucionando y respondiendo según pasen los días. Pero hay gente que se moja. Por ejemplo, Borja Iglesias en el Betis, ¿qué dice, Escalera?
Pues Borja Iglesias, el futbolista delantero del Betis, en la radio oficial del club ha sido muy positivo y ha expresado su deseo de volver a entrenar y a jugar cuando se pueda.
Si se hacen las pruebas antes de empezar y todo se controla a todos los jugadores, y luego pues nosotros somos profesionales, sabemos que tenemos que cuidarnos, que tener, pues iremos del entrenamiento a nuestra casa, de nuestra casa al estadio, de nuestra casa a la ciudad deportiva. O sea, que va a ser algo que nosotros vamos a poner nuestra parte para que todo esté dentro de las medidas de seguridad y ojalá pueda volver prontito porque estamos con muchas ganas.
Bueno, dijo ayer Ramos que él estaba loco por volver. ¿El capitán del Sevilla, Oliva, cómo está?
Bueno, te puedes imaginar, Manolo, si hay un futbolista que se muere de ganas por volver a jugar al fútbol es el capitán Jesús Navas. El capitán cuenta los días para volver a los entrenamientos, para volver a jugar al fútbol, y es que, como él mismo explica, nadie se puede imaginar, para alguien que ama tanto el fútbol, las ganas que tiene de volver a un terreno de juego.
Creo que no se puede medir, porque es tanto, amo el fútbol y el poder estar ahí con los compañeros, el poder disfrutar del balón, de cada entrenamiento, cada partido. Ojalá todo pase pronto, lo importante es la salud y que todo vuelva a la normalidad pronto.
Es decir, que los top parece que sí que quieren volver al campo, quieren volver a jugar, pero por ejemplo, vamos a la segunda división. En el Deportivo de La Coruña, ¿cuál es el sentir del vestuario, Dobarro?
Bueno, el centrocampista canario del Depor, Vicente Gómez, quiere que vuelva el fútbol. De hecho, entiende que corre más riesgo yendo a la farmacia o al súper que entrenando.
En la ciudad deportiva creo que no hay peligro, que es más peligro yendo quizás a hacer otras actividades como comprar a la farmacia o lo que sea, que ir a entrenar a la ciudad deportiva. Y creo que de momento empezar con entrenos individuales es una buena elección. Y ir viendo cómo va avanzando la sociedad y ver cómo podemos seguir nosotros evolucionando.
Ya saben que el Depor está en una situación medio crítica porque podría marcharse a la segunda división B. Exactamente está igual el Extremadura, pero también Blas Sánchez, Álex Díaz, dice que es una obligación jugar al fútbol.
En declaraciones a la emisora del club, Álex Díaz dice no estar de acuerdo con la línea esgrimida por el jugador del Cádiz Fali, aunque la respeta. Tenemos que aportar lo positivo. Si tengo que ducharme en casa después de entrenar, lo haré. Si tengo que jugar cada 72 horas, lo haré, ha afirmado el futbolista extremeño.
O sea, ahora mismo de mí que depende aportar a la sociedad. Que el día 4 tengo que volver a los entrenamientos, pues al principio tendremos que ir de dos en dos. Que al principio tendré que ducharme en casa. Pues si tengo que aportar eso y poner eso de mi parte, lo haré. Si tengo que jugar cada 72 horas para que la liga se acabe, que al final es lo más justo y no solo lo más justo. Por supuesto, la salud es lo más importante, pero económicamente lo que da el fútbol da de comer a 200.000 personas.
No sé si será un bloque mayoritario, pero parece que sí, que efectivamente hay gran parte de los profesionales que quieren volver al fútbol. Hay otro bloque que está dudoso. Zamora, un peso pesado del Valencia como Gallá, ayer lo demostró en el partidazo de las 12.
Así es, quiere jugar pero con los mínimos riesgos, y no lo dice cualquiera porque Gallá es capitán y uno de los jugadores de la plantilla que ha sufrido el coronavirus. El lateral entiende el miedo de otros compañeros de equipo y de profesión, pero le dijo a Juanma Castaño que cree que lo más justo es volver a jugar y, si puede ser, que el Valencia entre en Champions. Este es Gallá en el partidazo.
Quiero acabar la liga por eso, porque estamos fuera de posiciones de Champions, nos quedaremos fuera de UEFA también, en teoría, y por lo tanto yo sí que quiero acabar la liga por eso, pero es verdad que no a cualquier precio, ¿no?
¿Y Raúl de Tomás es de una opinión parecida a la de Gallá, Quique Iglesias?
Sí, señor, porque se ha cansado además de jugar al baloncesto, al ping-pong y conducir un simulador por casa. Dice Raúl de Tomás que se han enfermado muchos en el Español, que están un poco bajos de ánimo, pero que quieren volver, eso sí, con alta protección con lo del protocolo.
Luego ya saben, sí, que están los escépticos. Ay, perdón.
Todo parcial, es verdad que nosotros somos los primeros que queremos ir a entrenar, que queremos competir, pero lógicamente todo esto tiene que llevar un protocolo y unas pautas de seguridad alta. Creo que al final nosotros somos los primeros que estamos de acuerdo en que hay que volver, pero sobre todo que haya unas condiciones óptimas de poder estar tranquilos, ¿no?
Bueno, digo que luego están los escépticos. Jordi Jiménez es el caso del entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, que entiende el miedo, ¿no?
Siempre ha mantenido la misma postura el técnico del Mallorca, Vicente Moreno. Quiere terminar la temporada, si es posible, quiere buscar la permanencia en el terreno de juego, pero entiende también a los que tienen miedo. Así lo ha dicho en una entrevista en YouTube.
Y es una situación donde a día de hoy todavía está muriendo muchísima gente. No digo que sea yo, digo que entiendo al entrenador que tiene miedo, entiendo al jugador que tiene miedo, porque o tiene familia, que son de riesgo, o ellos mismos tienen, bueno, pues tienes el caso ahí mismo de Fali, ¿no? Que ha sido uno de los más duros en esas declaraciones de no querer jugar. Y yo creo que todo es respetable.
Bueno, y luego hay que decir, Antonio Pérez del Castillo, que hay algunos que entienden que haya intereses económicos y presiones deportivas para volver, ¿no?
Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe, fue preguntado por si cree que hay presiones para acabar la liga y reconoció que cree que los intereses económicos son demasiado grandes, pero para él debería estar por delante lo más importante, la salud.
Yo personalmente creo que sí, creo que hay intereses económicos atrás que, bueno, que hacen que quizás aprieten un poco más, ¿no?, a la hora de empezar el campeonato. Pero bueno, yo personalmente también pienso que primero tiene que estar la salud y después todo lo otro.
A ver, Ramón Fuentes, compañero de Telemadrid, ¿el saberse en puestos de descenso está influyendo en las declaraciones de algunos jugadores?
Pues yo creo que es un poco de todo, ¿no? Miedo, viendo lo que está sucediendo en otras competiciones, pero no olvidemos que, de acuerdo al convenio existente entre la Liga y la Federación, es la Liga la que decide quién es el campeón, quién desciende de primera a segunda, quién asciende a primera y quién desciende a segunda B, y lo debe consultar con la Federación. Con lo que yo creo que se mezcla un poco de todo, también la incertidumbre de los jugadores, el tener una mayor seguridad por parte de Sanidad, pero a fin de cuentas habrá descensos, eso que no le quepa duda a nadie.
Lo que a mí no me cabe duda, Gema Santos, que tenemos a Vértiz, que no nos falla ni un solo día.
Menos mal que les tenemos, como bien dices, todos los días a nuestro lado, Manolo. Nosotros sabemos que la actualidad sigue, tú también lo sabes aunque estés en casa. Y para que tu vida continúe, aquí va nuestro consejo. Que contrates tu seguro en Verti.es. Aquí en la Copa lo hemos hecho todos, ¿eh? Vas a descubrir cómo en Verti pueden ayudarte como nunca. Verti.es.
Ya saben que uno de los puntos conflictivos era los famosos test. Bueno, ya se ha abierto la mano para que el fútbol vuelva a entrenar. ¿Pero qué va a pasar con los test, Fouto?
Bueno, la polémica de los test sigue ahí. Hay letra pequeña porque Salvador Illa, el ministro de Sanidad, no lo ha dejado claro, pero los clubes ya han anunciado que a partir de la próxima semana, entre el 5 y 7 de mayo, pasarán los primeros test. El gobierno, a través del CSD, autoriza a que los médicos de la Liga lo pasen, pero con la orden ministerial del pasado 13 de abril. La nueva, en teoría y según ha hecho Sanidad, no cambia. Es decir, que según esto, solo podrán pasar los jugadores que presenten síntomas o hayan tenido contacto con algún contagiado del coronavirus. Fuentes de la Liga nos cuentan a la cadena COPE que ellos tienen la prescripción médica y que no habrá ningún problema.
¿Y la AFE qué dice de esta cuestión, que en cierto modo es la que estaba separando a los futbolistas de la patronal, Gemma?
Pues están satisfechos, Manolo, aplauden la decisión porque era precisamente lo que el sindicato ha pedido siempre, desde el minuto uno, que fueran las autoridades sanitarias las que autorizaran los test a los jugadores. Ahora ya saben que sus clubes están autorizados, pero como te cuenta Fouto, recuerdan que van a tener que ser siempre bajo prescripción médica y lo recuerdan desde el sindicato.
Bueno, todo esto, ¿hay que hacer test, no hay que hacer test? Nosotros sabemos poco, pero Arantxa Rodríguez, el virólogo de la UEFA, ¿ve necesario o no necesario que todos los futbolistas pasen los test?
Pues mira, a pesar, Manolo, de que la UEFA consideran que se puede jugar al fútbol y que los protocolos son los adecuados, el virólogo no tiene tan claro y no ve necesaria la realización masiva de test, así lo explica.
Si contemplas entrenar en equipo, independientemente de si quieren ir a casa con sus familias tras el entrenamiento, sería mucho trabajo inútil y un gasto innecesario de recursos sanitarios que pueden ser utilizados en pacientes con síntomas. Considerando que serían dos tests al día y, segundo, no tendría sentido desde un punto de vista lógico.
Bueno, hay que decir que desde el primer momento los presidentes, los clubs, han estado de acuerdo en que la Liga haya comprado test. Ayer Juan Igual lo dijo claramente en el partidazo, el presidente del Villarreal.
Estuvo rápido y eficaz Fernando Ros, Manolo, y pensando en poder retomar el trabajo en su empresa cuanto antes, mandó a realizar hace unas semanas más de 2.000 test para sus empleados en un laboratorio de Villarreal. Así lo explicaba anoche en el partidazo.
¿Cuántos test compró usted?
2.220 hemos hecho. Rápidos y después los PCR. Los hicimos antes de tomar la reactividad, la actividad económica, pero vamos, en 5 días hicimos las pruebas a todos los empleados de Pamesa.
Bueno, y la última cuestión tiene que llevarnos a Almería, porque en el Almería, ¿están los futbolistas a favor o en contra de los test, Jordi Folqué?
En el vestuario de la Unión Deportiva de Almería están esperando a saber el día que tienen que hacerse los test para saber si hay algún contagiado por COVID-19. Unos test que los jugadores rechazarían si fuesen para los sanitarios, pero, como reconoce José Romera en Radio Marca, son comprados por la Liga.
De que algún compañero decía que los test debían ser para doctores, para las enfermeras, yo creo que eso todo el mundo está de acuerdo. Creo que no hay nadie que no piense que ellos no deban tener los test, no se los merecen, o nosotros los merecemos más. demás o nosotros las hemos exigido en ningún momento. Y si estos testes fueran nuestros y van a ser para ellos, desde luego no los querríamos. La Liga, en este caso, que ha conseguido unos test, igual que cualquier otra empresa privada, quiere, antes de que comience la actividad de los jugadores en este caso, que se demuestre que no hay ningún contagiado y que puede empezar esto a evolucionar.
Bueno, ya lo saben, que en España parece que está encarrilado la vuelta de las ligas. Hoy, por cierto, la Federación Francesa ha anunciado que el Paris Saint-Germain es el equipo campeón, que el Marsella, el Reims, irá a la Champions junto con los de Neymar, que el Lille, Niza y Reims estarán en la Europa League y que el Amiens y el Toulouse descienden. Pero Alberto Arauz, menuda se ha liado, ¿no?
Sí, porque lógicamente, Manolo, hay clubes más y menos contentos con la decisión de cancelar la Liga y con sus consecuencias. El Lille es de los más enfadados, ya que se queda fuera de puestos de Champions y su presidente, Gerard López, se ha quejado amargamente.
Oui, il y a des conséquences qui sont terribles, c'est le pire scénario.
Y además también, Manolo, ha hablado la ministra de Deporte, Rosana Maracineanu, que ha explicado el motivo de esta decisión y esgrime que el gobierno es el que ha decidido todo esto.
Bueno, pero ojito, Munilla, porque en Francia quieren presionar a los demás países para que sigan la línea de cerrar las ligas, ¿no?
Es una información, Manolo, del diario Le Parisien, que publica que el presidente Emmanuel Macron quiere presionar a los gobiernos europeos para que sigan su ejemplo y no se reanuden las principales ligas del continente, por supuesto, entre ellas España. La información de Le Parisien añade que para hoy estaba previsto que la ministra francesa de Deportes hablara con el gobierno español.
Bueno, os voy a decir una cosa. Ayer en Italia eran muy, muy pesimistas, pero me parece que hoy Bonrichetti son algo más optimistas.
En Italia, el presidente de la Serie A, Paolo Dalpino, ha calmado la tensión con el ministro de Deportes, Spadafora, mostrándose disponible para un diálogo constructivo a la espera de que el gobierno valide el protocolo de la federación para que los entrenamientos se pongan en marcha cuanto antes.
Digámoslo claramente, si este protocolo pone de acuerdo al Comité Científico y a la Federación de Fútbol, se reanudará la competición. Pero si no, será el gobierno el que declare, por razones evidentes de emergencia sanitaria mundial, el cierre del campeonato.
Bueno, queremos saber también cómo está la Bundesliga. ¿Qué me cuenta, jurado, del fútbol alemán y su vuelta?
Lo último que sabemos de Alemania es que Braun, el jefe de gabinete de Angela Merkel, ha dicho que la decisión sobre el reinicio de la Bundesliga se toma la semana que viene. El miércoles 6 se reúne la cúpula del gobierno alemán y valoran la decisión. Braun solo ha dicho que la vuelta del fútbol es un tema delicado.
Nos marchamos a Lisboa, nos marchamos a Portugal. Ahí está la corresponsal de la COPE, Begoña Íñiguez. ¿El fútbol en Portugal se pone en marcha?
La competición en la primera división de la Liga Portuguesa de Fútbol se reanudará el 30 y el 31 de mayo, como ha anunciado hace minutos el primer ministro portugués António Costa, quien ha confirmado que las 10 jornadas que faltan por jugarse se harán a puerta cerrada en los estadios que cumplan todos los requisitos impuestos por la Dirección General de Sanidad Portuguesa y que esta decisión seguirá adelante siempre y cuando la situación de la pandemia en el país siga mejorando y no empeore en el mes de mayo.
Bueno, y en Inglaterra siguen sumándose voces cható para que vuelva a la Premier.
El entrenador del Tottenham, José Mourinho, ha dicho hoy en Sky Sport que echa mucho de menos el fútbol, pero ha pedido a la gente paciencia para luchar contra el coronavirus. El portugués cree que sería bueno acabar los 9 partidos que quedan de Premier, aunque sea con el público en sus casas y los estadios vacíos.
Si jugamos los 9 partidos que quedan de esta temporada, será bueno para nosotros, para el fútbol, para la Premier, que jugadores de esa calidad puedan terminar la temporada.
Y por último, Arancha, hoy deberían reconfirmar todas las sedes que iban a organizar la Eurocopa. Susi, ¿han dado las 12 ciudades ya el ok?
Pues ha habido un cambio, Manolo, porque la UEFA ha decidido ampliar el plazo hasta el próximo 8 de mayo, así que será el próximo viernes cuando conozcamos si las 12 ciudades que iban a ser sede de la Eurocopa 2020 lo van a ser el año que viene. Hay algunas que de todas maneras ya lo han hecho público, como es el caso de Londres, Glasgow, Dublín, Múnich o Bakú. Otras como Bilbao o Roma, en principio no tendrían problemas, mientras que Copenhague, por la coincidencia con el Tour y Ámsterdam, ahora mismo son dudosas.
Bueno, ya saben que ayer los Reyes de España estuvieron en una videoconferencia hablando con Nadal, con Gasol y con Fernando Alonso para pedirles también y agradecerles el esfuerzo que están haciendo nuestros grandes deportistas y grandes tíos que se dedican a ayudarnos, como por ejemplo Laure, el futbolista del Alcorcón, que ¿qué es lo que ha hecho Javi Pascual?
Laure, capitán del Alcorcón, tiene una empresa dedicada a diferentes sectores de la construcción, pero desde hace pocos años ha entrado también en el mundo de la hostelería y, dada la situación actualmente provocada por el COVID-19, Laure, junto con sus socios, han decidido construir unas máquinas que, mediante el ozono, desinfecten diferentes lugares por su colocación en aires acondicionados o en conductos de ventilación, aunque eso sí, Manolo, todo está previsto de homologación.
Oye, por cierto, Juan Arias, ¿qué se va a hacer en el Olímpico de Badalona?
El Olímpico de Badalona es nueva sede del Banco de Alimentos para familias vulnerables afectadas por la pandemia. Se repartirán 600 lotes de alimentos y algunos productos de higiene infantil. La entrega de alimentos se realizará cada 15 días en coordinación con la Cruz Roja y tendrá una duración de 2 meses ampliable en función de la evolución del confinamiento.
Bueno, prepárense porque queremos saber cuáles son los planes del baloncesto español. Ahora se lo contamos.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900 400 905. Repsol, inventemos el futuro.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Queremos volver a la normalidad y eso es lo que ha hecho hoy el Valencia Basket, que ha dado la primera rueda de prensa deportiva después del estado de alarma con algunas novedades, ¿no se agarra?
Ha sido muy rara, Manolo, la rueda de prensa, no tanto porque fuera en medio de una cancha de baloncesto, sino porque los 12 periodistas que había entre redactores y fotógrafos guardaban más de 2 metros de distancia, todos llevaban mascarillas y nadie se ha saludado chocando las manos. En esa rueda de prensa, por cierto, se ha confirmado que los jugadores y jugadoras de Valencia Basket se bajan un 4% el sueldo para que el resto de empleados perciba la totalidad de sus nóminas.
Esta es la nueva normalidad. Pilar Casado, vamos con flashes, planes del baloncesto.
Bueno, de momento son prudentes, reclama la ABP al CSD que aclare que es un entrenamiento básico. Queda pendiente el uso de las instalaciones que la mayoría de equipos utilizan, que son de titularidad pública. El más explícito, de momento, Unicaja, pasarán familiares, técnicos y jugadores test serológicos el lunes y empezarán los entrenamientos individuales en los guindos por la tarde. Y por cierto, si se decide hacer fase final, Menorca se ofrece.
Balonmano, ¿qué sabemos del futuro de la Sobal, Malvar?
Campeón de Liga al Barcelona, no hay descensos y ascensos. Cisnes Villaranda, a Europa van Barcelona, Vidasoa de Mari por invitación Logroño, Liga Sobal 2021, 18 equipos, 4 descensos, más una promoción de descenso, 2 alternativas de competición, Liga regular 34 jornadas, lo quiere la mayoría de los equipos de Asobal, Liga con 2 fases, se crea una comisión Federación Asobal para decidir la competición definitiva 2021.
Bueno, hay noticia de última hora sobre el waterpolo, Juan Arias.
El waterpolo, la Federación Española, tiene la intención de dar por acabada la liga, proclamando ganador al Barceloneta en chicos y al Mataró en chicas, decisión que la Junta Delegada tiene que ratificar. De momento ya sabemos que el Sabadell está en total desacuerdo y tomará medidas.
Hablamos de ciclismo porque tenemos novedades, hay noticias del nuevo calendario, Erifradé.
Sí, que vamos a tener que esperar. No salió el calendario porque los decretos y limitaciones de eventos en algunos países chocaban con lo previsto, porque nadie quiere llevar su carrera a noviembre y por la falta de acuerdo en el inevitable solapamiento de clásicas y grandes. La Vuelta espera fechas y Javier Guillén espera que sea pronto.
Se va a esperar hasta el martes que viene, el día 5 de mayo más o menos, creo, en el que, bueno, pues tiene la intención de anunciarlo, aunque es verdad que si el plazo que nos hemos dado todos es hasta el 15, pero cuanto antes mejor, porque nos servirá para planificar la posible reentrada a la nueva edición de este año.
Bueno, y atención, porque ¿qué sabemos de las motos? Hoy ha hablado el capo, Carmelo Ezpeleta. ¿Qué es lo que ha dicho Borja González?
El máximo responsable del Mundial, Carmelo Ezpeleta, desgranando las posibilidades para hacer este Mundial 2020. Dorna tiene ya 10.000 test en su poder para hacer a los trabajadores del Mundial. Se desplazaría unas 1.600 personas en escenarios sin público y ya hay además posibilidad de fecha para que arranque este Mundial.
Nuestra idea inicial es quedarnos en Europa y organizar carreras desde finales de julio hasta noviembre. A partir de ahí valoraremos si es posible disputar los grandes premios que no son en Europa después de noviembre. Si no se puede salir de Europa, mantendremos un campeonato de 10-12 carreras entre finales de julio y finales de noviembre.
Bueno, y vamos a acabar con una noticia maravillosa. Se nos ha ido hace apenas unos días Michael Robinson, un hombre inglés, pero de corazón español. Mejor dicho, de corazón muy gaditano. Y atención, porque el pueblo de Cádiz ha respondido y además rápidamente. ¿Qué es lo que se pretende allí, Rubén López?
Ya intentó el ayuntamiento hace un par de años cambiarle el nombre a su estadio, pero no encontró con el respaldo popular. Ahora, tras el fallecimiento de Michael Robinson y la recogida de firmas por internet para que el nombre del inglés rece en el Coliseo Gaditano, el consistorio aprovecha la situación para abrir un proceso participativo y en el que sean los ciudadanos quienes elijan el nombre del estadio gaditano, ya que recuerda al consistorio el nombre de Ramón de Carranza incumple la ley de memoria histórica.
Es decir, que podría llamarse Estadio Michael Robinson. Sería, como digo, maravilloso, sería bonito, y esperemos que el pueblo de Cádiz, que es el que tiene la palabra, decida. Nosotros ahora decidimos que empieza Ángel Expósito y que a las 11:30 llega Juanma Castaño.